away. Fleury ties the game at 95.
Nice lunge and steal by Porzingis. What move?
In the hands of Anthony. Anthony for three.
Puts it in. Knicks by one with 8.2 remaining.
Hola, muy buenas a todos. Al habla Joan Capó, redactor jefe de los New York Knicks en Somos Basket. Me acompañan dos compañeros de la redacción de Soy Knickerbocker en Somos Basket. Bienvenidos Xavi y Pablo, ambos relativamente iniciados hace poquito. Hola Xavi, bienvenido.
Buenas, ¿qué tal?
Y también Pablo Espinosa, bienvenido Pablo.
Hola a todos.
Bueno, pues como ya sabéis, nuestro primer podcast lo vamos a dedicar prácticamente al hombre del momento. La fiebre ya no es una enfermedad, la fiebre es Porzingis ahora, ¿no?
Sí, la verdad, para mí sin duda. Solo hay que fijarse sus números y sobre todo el efecto que ha causado de que los Knicks vuelven a estar en muchas portadas y en la boca de muchos aficionados de la NBA gracias a este hombre.
¿Cómo lo ves tú, Xavi?
Sí, yo creo que es la sensación del equipo, vamos. Es lo más novedoso y lo más destacable desde que comenzó la temporada. Y además, con toda la polémica del draft y todo, y como que está chapando bocas. Una buena sensación, la verdad, Porzingis.
Hacía falta esto en Nueva York, hacía falta ya un hombre como Porzingis, una ilusión.
Pues sí, la verdad, es en una clase de draft con la calidad que prometía, con ese Jay Hill, Okafor, con Karl-Anthony Towns en la pintura, seleccionados antes que el letón. Pero bueno, de momento nada que envidiar las actuaciones de Porzingis, no solo una cosa puntual, sino día tras día, porque además está viendo que es el más regular de los tres de momento.
Sí, yo creo que si a todos nos preguntaran a día de hoy, elegiríamos a Porzingis de nuevo, aunque en el draft muchos se decantaran por D'Angelo Russell o quizás Karl-Anthony Towns. Yo creo que el Tito Phil estuvo muy acertado en la elección.
Yo creo que y al final nos
está tapando
la boca a todos.
Sí, bueno, la verdad que lo de Porzingis ha sido espectacular, cómo ha llegado pisando fuerte a este equipo. Quizás algo que tiene en contra de los otros rookies es que está jugando en un equipo en comparación a los otros tres que tiene por ahí por la pelea por el rookie del año, es el único en el que el equipo puede llegar a aspirar a playoff, ¿no? Porque ni Minnesota, ni Los Ángeles, ni Denver, si quisiéramos meter a Moody y mucho menos Filadelfia, por supuesto, no tienen opciones de luchar por nada, ¿no?
Sí, eso habla. Perdón.
Habla tú ya.
Yo creo que eso habla mucho a su favor. Es el que está jugando en el equipo de los cuatro rookies. Es la selección más alta, el jugador que está jugando en el equipo más competitivo. Y encima el jugador que creo que menos minutos está jugando de los cuatro de arriba. Entonces, y está con unas estadísticas realmente increíbles.
Sí. Bueno, para poner en situación a los que estén más perdidos.
Es que, por ejemplo, Okafor lleva 33 minutos por partido. Y Porzingis lleva 26,9.
Es que es brutal.
Es una diferencia grande, que en los puntos sí hay diferencia, pero es que hay demasiados minutos de diferencia y el peso que tiene ya no solo los minutos. Okafor cuando juega no es comparable al que tiene Porzingis. No tiene ese peso que puede tener Okafor, que básicamente es todo el ataque de Filadelfia.
Sí, totalmente, es lo que iba a decir yo justo ahora. Que revisando números, Porzingis ahora mismo promedia 13,7 puntos, 9,1 rebotes, 0,8 asistencias y ojo, un tapón y medio por partido, ¿eh? Un tapón y medio por partido para un chico que, a pesar de la altura, se podía cuestionar que su actitud defensiva por el tema de su tamaño, quizás excesivamente alto, con difícil, una movilidad más difícil en comparación a otros jugadores, pero se está viendo que Nanai, que está demostrando que es un jugador para hacer grandes cosas en esta liga, ¿no?
No, sí, el otro día, escuchando un partido que retransmitían en Canal Plus, escuchaba a Anthony Daimiel decir que, pese a su movilidad, a su altura, que podía tener dificultades de defender a la pívots o a pívots más físicos, sus brazos tan largos están haciendo que defienda realmente bien.
Es que a mí es lo que más me ha sorprendido. Yo creo que nadie dudaba de que este chico ofensivamente era un portento, pero había demasiadas dudas de cómo iba a ser su adaptación, sobre todo al juego físico, y a cómo iba a poder defender un tío con este a la, como es en la NBA. Y nos ha sorprendido a todos, tanto siendo crucial a la hora de coger botes como el tapón y medio que pone por partido.
Sí, es que lo de Porzingis está siendo brutal. Además, robos también lleva unos cuantos, lleva 0,7 por partido. Y bueno, no hablemos de highlights, porque eso no somos mucho de highlights, pero nos ha dejado el letón, ¿eh? Nos ha dejado esos putbacks, ese robo contra Atlanta, que acaba haciendo el reverso y mate contra Millsap, me parece.
Ese es espectacular.
Es que es contra un tío comparado a los físicos, es que...
Claro, y es que es el pensar que ese hombre mide 7 pies, tío. Es impresionante cómo se puede mover en la pista con ese físico y hacerlo de la manera que lo hace, porque es impresionante. Aparte, está lanzando ahora mismo 42% en tiros de campo, pero 34% en triples, y hay que decir que los está mejorando en los últimos partidos, esos porcentajes.
No, claro, ahora él se está probando, y eso es bueno porque no tiene confianza, asume los tiros y por decirlo así no se acongoja. Pero yo creo que esos porcentajes van a subir en cuanto él tenga un poquito más de experiencia en la liga.
Está siendo muy valiente también, o sea, está tomando unas responsabilidades que vuelvo a repetir lo que he dicho antes, nadie se esperaba nada. O sea, no esperaba nadie su valentía ahora de jugarse tiros que un rookie ACB con 20 años no se jugaría. O sea, a mí me ha sorprendido gratamente, la verdad.
Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, ahora mismo, pensando en algunas jugadas puntuales, aquel movimiento que le hizo el miércoles pasado a Frank Kaminsky en la pintura, que bueno, se le llevó a comparar en redes sociales con Olajuwon, ¿no? Ese movimiento de pies,
sí,
que es sensacional. El chico es que está con una confianza por las nubes, ya lo decía él, ¿no? Decía la semana pasada que él quería jugar en Nueva York porque le gusta la presión. Pues mira, es que se lo ha ganado el chico, ¿no?
Eso es importantísimo. O sea, es que él quería jugar en Nueva York, él ya lo dijo.
Sí, de hecho, es que yo creo que los Knicks, desde que hizo el workout, hombre, está claro que podían tener otros nombres en mente y demás, pero desde la prensa neoyorquina se hablaba muchísimo de Porzingis, pero muchísimo. También se decía que podía tener un preacuerdo con Orlando, no sé qué, pero nada. Porzingis, y justo hablábamos antes fuera de micros con Pablo, que antes estábamos esperándote, Xavi, y ambos hemos coincidido en una cosa, y es que quizás nos dejó un poco chocado el tema de elegir a Porzingis al momento, pero al día siguiente ya íbamos con Porzingis como si fuera toda la vida de los Knicks, y
sí, claro.
Y nos lo ha devuelto todo, porque
es que...
porque sinceramente yo no he leído una crítica mala de Porzingis más allá de los abucheos en la noche del draft. Cero críticas.
Es que es eso, o sea, yo creo que nadie se puede subir al carro de decir yo apoyé a Porzingis en su elección, porque yo creo que todos, a lo mejor no criticamos la elección, pero todos nos sorprendimos. O sea, yo creo que nadie en España esperaba que cogiésemos a Porzingis, hablaba también de Dai. Y al final, pues, yo personalmente decidí que tampoco teníamos un equipo para quejarnos. Y bueno, y el chaval está respondiendo, y de qué manera.
Yo tenía, aquí, la verdad, que tenía dudas. No, más allá de criticar, me parecía pronto para criticar, pero tenía dudas. Pero es que desde el minuto cero dijo que iba a cambiar esas críticas por aplausos, y tenemos el resultado. Que incluso la prensa en Nueva York, como sabemos cómo es, aún no le ha criticado. Me parece un signo de muy buena señal.
Es que desde el primer momento en el que pisa la Summer League con los Knicks, ya se sale.
Sí.
Los minutos que estaba en pista, yo recuerdo ahora la Summer League así un poco en mente, me acuerdo que era el quinteto titular y luego salían los suplentes, y cada partido nos remontaban, pero con los titulares y sobre todo con Porzingis, el rendimiento de ese equipo era brutal. Y de hecho, Porzingis, si no me equivoco, llegó a taponar dos o tres veces a Okafor en la Summer League, que vamos...
Ese partido fue
el primero que al menos yo dije, ¡buah, qué jugadorazo!
Es que yo al principio, para esta temporada, ya no hablo de más futuro, para esta temporada confiaba más en el rendimiento de Jerry Allen, de Porzingis. Yo a Porzingis esta temporada se lo daba como... Le iba mucho, o sea, no me esperaba nada. Solo quería que se adaptase y poco más. Y ya hablaríamos en un año, pero es que no tarda nada.
Coincido contigo, Pablo. Esperaba yo también un poco más de Grant en esta temporada, pero Porzingis le ha superado, además de que juega más y es una posición, por así decirlo, menos cubierta. Es que está que se sale. Y Jerian Grant, yo creo que en los últimos partidos ha bajado un poco su prestación.
Sí,
se habla ya del famoso rookie wall por el tema Jerian, pero bueno, hablaremos de Jerian más adelante con otros podcasts.
Y también yo creo que, aparte de Jerian, yo creo que en estos últimos partidos ha bajado el equipo. Es que el calendario ha sido viernes partido contra Oklahoma, sábado contra... y ayer contra Heat. O sea,
sí,
ha sido muy duro.
Calendario duro, pero el que llevamos arrastrando toda la temporada, ¿eh?
Sí, sí.
Porque, de hecho, equipos que puedas decir, es que son seguro inferiores a los Knicks, los Lakers, el único, quizá.
Sí, el único. Y aún así, 8-7.
Sí, por eso decía. De hecho, se han ganado partidos que quizás puedes pensar que los ganas, pero muy difíciles, ¿eh? Como por ejemplo el de Oklahoma, aunque no estuviera Durant. Sobre todo por el hecho de pensar el tipo de jugadores que teníamos para defender a Westbrook.
Sí, yo ahí mucho miedo, ¿eh?, de lo que podía hacer Calderón contra Westbrook.
E incluso hemos perdido otros que podríamos haber ganado. Me acuerdo perfectamente el de Cleveland.
Sí, Cleveland fue, vamos,
absolutamente.
O el de Charlotte.
Sí, hombre.
Buah, ese ya...
Si Porzingis mete ese triple
una
en tiempo
antes.
Vamos, buah, la estatua ya estaba hecha.
Muy muy graciosa y curiosa cómo mira Porzingis cuando mete el triple, y en un principio que ya... un malo, como mira a Melo a Porzingis.
Es que...
le sonríe y... foto de verdad que era bastante curiosa.
Sí. Vamos a ver qué tal sigue esta temporada para Porzingis, pero de momento está jugando de una manera espectacular.
Son 20 años.
¿Cuál
son
dirías 20. Que ha sido su mejor partido?
Uf.
El de Houston, quizá, es que casi rozó el triple doble, ¿eh?
Es que el de Houston hizo un...
A mí me gustó mucho el de Charlotte.
Sí, el
en el Madison Square.
Ah, sí. En el Madison, sí. Por supuesto, yo creo que ese fue...
Ambos contra Charlotte. Charlotte jugó muy bien, por fin.
Sí. Los dos contra Charlotte muy bien, pero el de Houston, por el hecho de ser a domicilio, quizás contra un equipo más fuerte... pues quizá por eso lo valoramos un poco más.
No, sí, está claro que jugar fuera de casa es más complicado.
Y Lo interesante también de ese partido fue que la noche antes había sufrido un poquito más con Ibaka delante, pero luego le pusieron a Terrence Jones y dijo, ¿quién es este?
Sí, ¿quién es y este? Todo esto hablando de un chaval que hasta hace unas semanas, si no me equivoco, vivía con sus padres aún, ¿eh? En Nueva York.
Ya me dirás, es que el chico es que lo tiene todo, además, porque le ves y es un chico que, claro, nosotros ahora hablar de él sin conocerle es muy fácil, pero aparenta ser muy tranquilo, sin no parece que vaya a dar muchos problemas.
Sí, al revés, yo soy digital.
Es que parece el angelito, ¿no?
Efectivamente. Y es que una pregunta, vosotros ahora cambiabais a Porzingis por un Towns o un...
No, yo no cambiaba Porzingis por ningún rookie de la camada, o sea, por ninguno.
No, ni yo tampoco. Es que además Porzingis tiene, es como más completo, puede salir afuera, hemos visto que puede jugar dentro también, y eso hoy en día con el small ball, un tío de 2'21 que te sepa meter triples, es muy de agradecer.
Es que puede sonar muy fanboy por ser de los Knicks, pero es que los números están ahí.
No, y algo también importante en el caso Porzingis no es solo la evolución como jugador, sino el equipo que le han acoplado a su alrededor, ¿eh? Porque están, yo creo, de hecho lo hablábamos con gente de otros equipos en la página web, en Somos Basket, hablaba con Nacho Losilla hace unos meses y es uno de los que cree que el verano de los Knicks era infravaloradísimo, porque se consiguieron piezas muy importantes para puestos necesarios, ¿no? Por ejemplo, Robin López era un fichaje crucial para tener un center de que no había más en el mercado con sus características, ¿no?
A mí es el que menos me gusta de los fichajes que ha hecho. No sé cómo... Me parece muy limitado en ataque. Es verdad que fija mucho la defensa, que necesitábamos un pivot ahí rudo para que anclara un poco el equipo, pero me deja muy frío en ataque.
Sí, yo coincido, ¿eh? Yo coincido que a veces en ataque...
Sobre todo estos últimos partidos.
Sí, y aún así alterna minutos en los que parece Karim Abdul-Jabbar y sí, otros sí. Minutos que parece Robert Sacre. En ataque, digo, ¿eh?
Sí,
tiene que tener un poco más de confianza porque hemos visto que de media distancia no resuelve mal de vez en cuando. Yo creo que le tiene que venir un poco más la inspiración, un poco más de confianza y creo que mejorará. Pero ha habido partidos esta temporada que me ha dejado muy descontento.
Para mí, infravalorado por parte de sí, o sea, por parte del buen movimiento que hace sí, hácelo.
Sí, por supuesto. Pero bueno, hablaremos de los fichajes y de Phil en otro podcast. Vamos a seguir con Porzingis. Aparte del mejor partido, que si, os quería decir, a ver, ¿qué os parece el tema de que se puedas llegar a ser un tío para Nueva York aquí toda la vida? Imaginaros tener en Nueva York lo que se dice, ¿no? The next big thing.
A mí me ha vuelto a recuperar la ilusión por este equipo que el año pasado fue muy duro. Siguiéramos partido tras partido, fue muy duro. Y el hecho de que tan bueno por sino a los buenos agentes libres que él puede traer.
Sí, yo pienso igual, a ver, quizás suena un poco precipitado, pero si sigue con esta proyección y mejorando cada temporada, de aquí dos temporadas, yo creo que tiene que ser el hombre franquicia de Nueva York y de los Knicks, sin ninguna duda.
Por supuesto, es que, hombre, hay que pensar que a Melo se le puede llegar a acabar el fuelle en unos años, que incluso quizás no siga en Nueva York después de su contrato, y que Porzingis, si sigue así, va a serlo, yo creo.
Está predestinado, como siga así.
Sí, claro, bueno, hay que pensar que es eso, tiene que mantener el nivel, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene las cosas muy de caras, muy de cara para seguir así, porque en la franquicia le van a dar facilidades, porque yo creo que para Nueva York ya es un ídolo.
Sí, es que lo que hablábamos cuando estábamos esperando es que ya son 13,7 puntos y subiendo. O sea, no es una estadística fija, es que cada partido esa estadística va subiendo.
Claro, claro, porque lo que decía antes, que está mejorando en los últimos partidos. De hecho, en los tres últimos no ha bajado de 20 puntos, ¿no?
Sí. Ya es muy raro verle que se quede con 12, 11, 12 puntos.
¿Contra Miami qué promedió exactamente?
Yo.
Contra Miami anoche, dices, ¿no? ¿Cuántos puntos
sí.
hizo?
Creo que 21.
Yo también me suena a 21... 21 así. Pero
pues
bueno.
Creía que menos, pues está genial. Si promedia 20 puntos cada partido, estamos hablando del ROI de este año, sin ninguna duda.
Y además en el día de ayer, mira, hizo 7 de 18 en tiros con 3 de 5 en triples, que os decía antes que poco a poco está mejorando la estadística del triple. De hecho, ya decíamos al principio que teníamos que Porzingis tiene que acostumbrarse un poco a la distancia, NBA, y lo está haciendo poco a poco. Ayer al final hizo 20 puntos, 14 rebotes y 2 tapones.
Es una barbaridad.
Además ha conseguido mejorar el tema de las faltas, porque estaba haciendo muchas faltas, le quitaba minutos las faltas que hacía, pero ahora se ha arreglado un poco. Y mira, ayer la única pega es ese menos 8 con él en pista, pero bueno, si nos vamos a mirar al banquillo encontramos, por ejemplo, a Galloway con menos 22 ayer.
El banquillo da poco podcast.
Sí, ya la segunda unidad que teníamos tan espectacular se está yendo un poco al garete en los últimos partidos, pero bueno.
Sí, es que Derry Williams, menudo fraude.
Sí, pero bueno.
Yo pienso que además de Fisherman ha sido el partido de ayer.
Dime, perdón.
Sí, yo creo que las rotaciones por parte de Fisherman no fueron las adecuadas, pero sí.
Sí.
El efecto es de segunda unidad, de un todo. Pero también porque la primera ha mejorado. Calderón empezó anotando mucho menos que ahora, por ejemplo.
Perfecto. A ver, pues mira, estaba mirando así más estadísticas ahora. Por 100 posesiones, 26 puntos por Porzingis. Por 100 posesiones.
Sí.
Si jugara 36 minutos todos los partidos, 18 puntos.
Es que es lo que está jugando. Puntos más que está jugando Cafón. ¿Es así?
Sí.
Okafor no sé lo que estará jugando, pero se estará jugando sus 36 minutos por partido, sí, seguro.
3 minutos con 3, exacto. Y es un tío que estaba mucho más preparado para la NBA que por Porzingis. Mucho.
No, sin ninguna duda. Y además es que es Filadelfia entera en ataque.
Sí.
No tiene poco.
Por cierto, Porzingis fue nominado a jugador de la semana en el Este. De toda la NBA. Lo ganó LeBron, sí, pero Porzingis estuvo nominado. Y si es, y bueno, cuando dice nominado significa que recibió votos.
Sí. Es que yo aún pienso que estoy en la nube con el jugador, o sea, es que lo que he repetido con la mala temporada, es que esto es una ilusión para Nueva York entera. Pues
sí, la verdad que sí, es que es como darle esperanza, ¿no?, a un equipo que el año pasado estaba roto. Es como decir, pues mira, tenéis este chico, a partir de este chico podéis construir un futuro bastante bueno. A mí me encanta. Esperemos que no me equivoque y que siga esa proyección.
Sí, que no oigamos este podcast en 2 años y nos riamos.
Exacto, que no nos lo metan en hemeroteca o algo para criticarlo.
Sí.
Bueno, pues vamos a tener que ir cerrando, chicos. Bueno, lo primero de todo, ha sido un placer estar con vosotros en nuestro estreno en la onda en Somos Basket para los New York Knicks. Así que nada, Xavi, unas últimas palabras.
Pues nada, que un placer haber iniciado este podcast con vosotros y que nada, let's go Knicks y que viva Porzingis.
Y Pablo,
lo mismo, un placer y agradecer poder podcast para New York Knicks de Somos. Y como escribí hace unos días, el futuro se llama Porzingis y a luchar por los playoffs.
Bueno, pues lo dicho, esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharnos si habéis llegado hasta aquí. Les han hablado Joan Capó, Xavi Ferrandi y Pablo Espinosa. Así que nos leemos en @soyknickerbocker y en la web de Somos Basket. Hasta el próximo podcast. Podéis votar, quizás abriremos votación para el tema del próximo podcast. Estad atentos a nuestra cuenta de Twitter. Hasta la próxima.